el Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Citibanamex, presenta el ciclo de conferencias México 1521-1821, Se forja una nación, que abarcan, de forma objetiva y con seriedad académica, un importante periodo en la historia de México, conmemorando 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México, en el marco del 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex. Acompáñanos en este viaje, en el que haremos una revisión histórica de la conquista, los tres siglos de virreinato, la guerra de independencia y el nacimiento de nuestra nación.
El comercio fue la actividad económica que aceleró las exploraciones y expansión de los europeos más allá de los océanos, motivada por la búsqueda de productos ambicionados en los mercados del viejo continente, productos de difícil obtención después de la clausura de la Ruta de la Seda tras la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Apenas puso un pie Hernán Cortés en lo que hoy es México, se desarrollaron las primeras transacciones mercantiles. Cortés no era un hombre de armas, era un empresario, y como tal promovió la expedición hacia la tierra firme del continente americano. Muy pronto, sus huestes identificaron las bondades de la tierra para impulsar el tráfico mercantil con los habitantes de las islas del Caribe y aún de la península ibérica. Comerciantes sevillanos, a través de sus agentes establecidos en Cuba y en Santo Domingo, garantizaron al conquistador el abasto de alimentos y bebidas para sus compañeros, y más tarde, estos serán quienes impulsen el tráfico de mercancías del territorio mexicano hacia las islas del Caribe y hacia Europa. Harina, aceite y vino, adquiridos con oro y plata, fueron el punto de partida del mercado de ultramar. La diversidad y cantidad de los productos americanos y los entramados mercantiles de los pueblos conquistados sedujeron a los conquistadores. Por el puerto de Veracruz, se introducían los productos europeos. Los comerciantes iniciaron las ferias en Jalapa. Se organizó el abasto para la Ciudad de México y después para la Puebla de Los Ángeles. La temprana traza del camino a tierra adentro favoreció la expansión de los comerciantes a medida que avanzó la población hacia el norte del país. El doctor Carlos Marichal, investigador del Colegio de México, nos ofrece un compendio sobre la actividad mercantil y su impacto en la economía del Reino de la Nueva España. En forma brillante nos refiere cómo las actividades mercantiles por el Atlántico y desde 1570 también por el Pacífico demandaron la muy temprana creación de la Casa de Contratación de Sevilla en 1503 y después la del Consulado de Comerciantes de Sevilla en 1543, el cual dispuso el sistema de flotas. Avanzado el siglo, los mercaderes de Nueva España se congregaron en el Consulado de México. La ingeniería naval desarrolló embarcaciones exprofeso para cruzar los océanos y favorecieran la densa circulación de mercancías impulsada por los mercaderes. Cádiz, Acapulco y Manila fueron los puertos clave para la expansión del comercio intercontinental entre Europa, América y Asia. Año con año salían del puerto de Sevilla los barcos con mercancías custodiadas por la Armada Real. En ella, hombres bien armados en buques guarnecidos con baterías de cañones, dispuestos a enfrentar a las embarcaciones de las potencias enemigas. El descubrimiento del tornaviaje por Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta dio lugar a la apertura del comercio con el continente asiático, con la que se inició la primera globalización. Acapulco fue el puerto receptor clave para el tránsito hacia Occidente de los numerosos productos asiáticos de gran demanda en los mercados americanos y europeos. Filipinas, a su vez, fue el espacio al que confluyeron mercaderes asiáticos para abastecer año con año a la nao de China. Los buques cruzaban el Pacífico en un lapso de 4 a 7 meses para arribar al puerto de Acapulco con las ambicionadas mercancías. Loza y telas baratas para las mayorías, exquisitas porcelanas, marfiles, sedas y damascos para quienes contaban con mayores recursos. La actividad mercantil transoceánica fue el origen de importantes fortunas en la Nueva España. Hubo miembros del consulado que, además de mostrar su riqueza a través de sus casas, habitación, sus trajes y sus prácticas cotidianas, se distinguieron como patrocinadores de instituciones a favor de la sociedad e incluso proporcionaron al rey préstamos y donativos graciosos, por decirlo de alguna manera, en tiempos aciagos. A Europa se enviaban plata, oro, grana cochinilla, harina, azúcar, cacao y llegaban a Veracruz vinos, aceitunas, bacalao, productos de fierro, telas y armas, entre otros productos. Carlos Marichal menciona también la incipiente industria de paños y la producción y transformación del tabaco, productos fabriles de gran demanda en Europa que los mercaderes novohispanos hábilmente comercializaron más allá de las fronteras del virreinato. Marichal también refiere al comercio novohispano en la segunda mitad del siglo XVIII, impulsado por los monarcas de la dinastía de los Borbones. La apertura de los puertos en la península ibérica, la organización del sistema fiscal, la capacitación de los oficiales reales a cargo de este, la creación de los consulados de Guadalajara y de Veracruz, que fueron, entre otras, iniciativas que dieron lugar al incremento del comercio ultramarino y, en consecuencia, beneficiaron los ingresos al real erario. Las tensiones y guerras que tuvieron lugar en la Europa moderna en el umbral del siglo XIX, en aras, entre otros propósitos, de arrebatar a la monarquía española los vestigios de su hegemonía en Europa, afectaron las actividades mercantiles que se realizaban a través de los océanos. El control del Consulado de México por la Corona, la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales de 1804, así como los continuos conflictos con Inglaterra, la invasión napoleónica a la península ibérica, entre otras causas, fue lo que provocó el declive del comercio novohispano en el siglo XVIII. Estamos seguros que esta conferencia de Carlos Marichal será del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.
Carlos Marichal es doctor en Historia por la Universidad de Harvard. Es historiador latinoamericanista y se ha especializado en estudios sobre historia financiera de México y América Latina. Desde 1989 es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha sido fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Historia Económica. Ha publicado como autor o editor una veintena de libros sobre historia intelectual, historia colonial e historia empresarial. Uno de los más destacados ha sido La bancarrota del virreinato, Nueva España y las finanzas del virreinato del Imperio Español, publicado inicialmente en 1999 y luego en edición ampliada por Cambridge University Press en 2007. Esta obra, además de recibir diversos premios, fue designada por la Economic History Association de los Estados Unidos como el mejor libro publicado sobre historia económica de Norteamérica en 2007. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y fue nombrado profesor emérito del Colegio de México en 2019. En 2012 recibió el Premio Nacional de Filosofía y Ciencias Sociales del Gobierno de México.
Bueno, cuando se habla de el comercio, hay que comenzar por el principio. El principio en realidad es el descubrimiento de América, y hay que pensar en Colón. Cuando Colón sale a la mar, él busca comercio, él quería el comercio con Asia, él quería encontrar la ruta de las especias, pero no por Oriente, sino por Occidente, o sea, a través del Atlántico. Y cuando llega al Caribe, a Cuba, a Santo Domingo, no encuentra ninguna especias. Pero él está convencido que ya está en Asia, que esto eran las Indias, por eso lo llama así, ¿eh? Las islas del sudeste asiático. Estas eran conocidas por los europeos desde la época medieval, había noticias, pero no había una ruta a través del Atlántico para llegar a Asia. Pero él pensó que él iba a llegar a Asia, llega a América. y no encuentra especias. Entonces, tiene interés en ver qué tipo de comercio podría ser. Lo único que encuentra es algo de oro en Cuba y Santo Domingo, ¿no? Cortés, poco después, va a llevar a cabo la conquista de México. Y él también buscaba comercio. Pero cuando llega a México, lo que encuentra son unas civilizaciones increíbles. Se dedica a la batalla, a la lucha, a la conquista, y sus prioridades ya son básicamente tomar control de tierras y de pueblos, de todos los pueblos que existían en México en la época de la conquista, en principios del siglo XVI, 1520, 21. No obstante, es lógico que al poco tiempo él necesitaba hacer comercio. Él había quemado las primeras naves, todo el mundo sabe eso, pero luego se queda sin abasto. Entonces te empieza a tener que recibir productos de fuera para abastecer a la población que viene con él, a sus huestes, ¿no? Y ellos necesitan alimentación, la alimentación que estaban acostumbrados, y hay una serie de comerciantes sevillanos que mandan sus agentes a Cuba y a Santo Domingo y abastecen a Cortés con una cantidad de productos como pipas de vino, por ejemplo, ¿no? Ciertas carnes embutidas, harinas, aceite de oliva. Y este es el primer comercio que se hace con México. A cambio de esto, Cortés va a pagar ¿con qué? Pues con oro. El oro que en realidad se lo roba a Moctezuma y a los demás capitanes de Moctezuma, ¿no? Y con ese oro puede ir pagando las importaciones. Con el tiempo llegan más barcos, llegan más hombres a vivir en México de fuera, va aumentando el comercio progresivamente. Es un comercio que viene de España, pero vía Cuba y Santo Domingo. Y se van ampliando las redes comerciales. Ahora, Cortés y sus capitanes no solo se interesan en el comercio de fuera, se interesan en el comercio de adentro, ¿no? Porque encuentran que esta es una gran civilización y que tiene grandes mercados. Pero el comercio que viene de fuera va a empezar por Veracruz, ¿no? Y en Veracruz se establecen las ferias, las primeras ferias en temprano siglo XVI. Sin embargo, Veracruz tiene un problema, que es que tiene un clima no muy salubre, sobre todo después de que llegan los españoles, y además Cortés trae africanos, afromexicanos, ¿no? Que van a ser esclavos la mayor parte, que él mismo los trae para poner en sus haciendas de azúcar que establece aquí, cerca, en lo que se llamaba Cuauhnávac, hoy en día el estado de Morelos, ¿no? Pero estos africanos traen con ellos, al igual que los europeos, pestes, epidemias, ¿no? Nosotros hoy en día hablamos mucho del COVID porque estamos en esta época, pero entonces trajeron todas las pestes y epidemias de Asia, Europa y África. Y esto empezó a generar unas condiciones de salud terribles, además de que mataba a la mayor parte de la población indígena. En Veracruz se instala el tifus, la tifoidea, la malaria, que es la peor. Y entonces ya no se pueden hacer las ferias ahí, porque los comerciantes deciden que no. Y van a volver a pensar qué hacer, ¿no? Hacer ferias más saludables. Y los mueven a Jalapa. Entonces Jalapa se convierte en el lugar de ferias principales durante más de un siglo, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, esos productos que llegaban a Jalapa, que compraban los comerciantes hispano-mexicanos, ¿ya? Los llevan a otros mercados, a Puebla, a México. Y en la Ciudad de México hay un enorme mercado, ¿no? Desde muy temprano. Bueno, Cortés lo dice, y los cronistas, en el Zócalo de México ya había, se reunía a diario 60.000 personas para comerciar. Y ahí colocan los productos que se venden en Jalapa, pero también van llegando muchos productos de adentro, de tierra adentro, ¿no? Porque se desarrollan los caminos a tierra adentro en México. Y esto va a empezar a crear un mercado conectado, digamos, dentro de lo que se va a llamar Nueva España, ¿no? Así lo bautiza Cortés. A partir de ese momento empieza a haber una actividad comercial muy importante y un grupo de comerciantes muy importantes. Ahora, el comercio que venía de fuera, de Sevilla, se empezó a institucionalizar. ¿Por qué? Porque Carlos V decidió que había que institucionalizarlo, reglamentarlo. La corona quería que tener control del comercio, ¿no? Y lo que hacen es establecer instituciones, organizaciones que van a controlar ese comercio. La primera, la Casa de la Contratación en Sevilla, que registraba todos los barcos que entraban y llegaban a Sevilla. Ahora, Sevilla es un puerto sobre un río, el Guadalquivir. Es un puerto adentro. Es típico. Londres también era un puerto adentro. París era un puerto adentro, ¿no? ¿Y por qué? Porque los barcos de la época eran pequeños, de 100 a 300 toneladas. Subían desde el Atlántico por el río Guadalquivir a Sevilla, anclaban, descargaban los productos americanos, que en su mayoría eran oro y plata, y luego cargaban los productos que iban a salir de Sevilla para las Américas y en particular para México. Otro aspecto que empieza a ser importante en la institucionalización del comercio es la creación de un organismo, el Consulado de Comerciantes, que en Sevilla se llama el Consulado de Cargadores, o sea, que cargan los barcos, ¿no? Y se crea el Consulado de Cargadores, que tiene una especie de monopolio sobre el comercio con América. Ahora, todo ese comercio se organiza en función de otra institución que son las flotas. Las flotas son los convoyes de barcos que salen, ¿eh? Van acompañados por barcos o buques artillados, ¿eh? Que son de la Armada Española. Y salen todos los años de Sevilla y se van a La Habana, que era conocido como la llave del Nuevo Mundo, y de ahí pasan a Veracruz, ¿no? Y luego, desde Veracruz, vuelven los barcos a Sevilla, en la flota. Es la flota que va de Sevilla a América y la flota que regresa. De Veracruz salen los barcos cargados con plata y con otros productos, con tintes, con maderas, con cueros, y van a La Habana. A La Habana, donde se van a unir con otra flota que viene de Cartagena, de Indias. De ahí van a partir de regreso para España. Ahora, la flota tiene una ruta que tiene que ver mucho con la naturaleza, con las corrientes, el corriente del Golfo. Lo tienen que agarrar, ese corriente del Golfo, y los vientos que suben y los llevan a cruzar por el Atlántico. Se necesita la corriente del Golfo porque si no el barco no se va a mover, ¿no? Y tarda como un mes y pico, un mes y medio, para volver desde Cuba a España. Ahí descargan sus bienes en el río Guadalquivir, en Sevilla, y los comerciantes del Consulado de Cargadores de Sevilla compran la mercancía, luego revenden, ¿no? Por su parte, la corona cobra impuestos. Ahí en Sevilla, en la Casa de Contratación, la avería, el almojarifazgo, algo de alcabalas, son impuestos que se cobran sobre el comercio, porque la corona también se interesa por esto, ¿no? Quiere sacarle provecho, ¿no? Una vez cobrados los impuestos, una vez vendido la mercancía, los barcos se vuelven a cargar y vuelven a salir para América, a Cuba y a Veracruz. Y en Veracruz llegan, se hace la feria, y ahí vienen los comerciantes de la Ciudad de México, que son, a su vez, miembros de un gremio que también se llama el Consulado. El Consulado es más tardío. El Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México se funda en 1592. Y este es un factor de poder, es una oligarquía mercantil de grandes comerciantes, que son, en realidad, de la gente más rica en lo que ya se llama el virreinato de la Nueva España. El comercio se realizaba en el Atlántico. Este es un comercio que va de América a Europa y viceversa. Pero al mismo tiempo, desde fines del siglo XVI, empieza a haber un comercio por el Pacífico. Había un primer inicio de intento de realizar comercio por las costas del Pacífico. Cortés, por ejemplo, mandó a hacer barcos en Tehuantepec y hasta en Huatulco, en un pequeño astillero, y construye una serie de barcos y viaja por el Pacífico explorando. Él personalmente hizo solo un viaje importante, el que llegó a La Paz, a Baja California. Ahí no encontró nada que le interesaba mucho, no había plata, no había oro, había perlas en el Golfo, que luego se llama el Mar de Cortés. No había mucho comercio en el Pacífico, no había muchas oportunidades. Y sin embargo, hay otra opción que viene de más lejos. Después del viaje de Magallanes alrededor del mundo, el primer viaje alrededor del mundo, en 1519-1520, los españoles encuentran la posibilidad de establecerse en Filipinas y establecen a Filipinas como una colonia. Y en Manila sí realizan comercio desde 1550-60, por ahí, y es comercio con China, es comercio con Japón, es comercio con el sudeste asiático, pero no hay todavía comunicación transpacífica como había en el Atlántico. En Manila construyen unos barcos muy grandes. Los españoles construyen lo que va a ser la famosa Nao de Manila, el barco más grande del mundo en la época. Podía cargar 900 toneladas. Y hacen el experimento de ver si pueden cruzar el Pacífico. Era una distancia enorme, no había mucha experiencia con esto. Entonces, largan el viaje a través del Pacífico y eventualmente empiezan a hacer viajes regulares. Desde 1571, el galeón de Manila viaja desde Manila hasta Acapulco. Y ahí se va a celebrar una feria también, como la de Veracruz, que habíamos hablado antes. Pero el viaje del galeón también tiene muchos problemas, porque es muy problemático. Tienen que salir antes de los monzones, o sea, los huracanes del Pacífico, en esa época. Si salen después, van a tener el peligro de hundirse en medio de la tormenta. Y bastantes barcos se hundieron, pero la mayor parte cruzaron sin problema. Anualmente iba uno y otro volvía. ¿Por qué? Porque tardaba casi 9 meses, de 6 a 9 meses, ¿no? Lo cual es impresionante en cuanto al no solo al tiempo, lo que es la resistencia de los hombres. Muchos morían en el camino. Ahora, ¿qué llevaba y qué traía el galeón de Manila? De Manila, de Filipinas, cargaban el galeón con algodón, pero con otros productos también más importantes, por ejemplo, las sedas de China, la cerámica de China, pero también de Japón, algodones de la India. Todo esto se carga en el galeón de Manila y cruza el Pacífico, suben los barcos hacia el norte, tienen que llegar casi hasta Japón y luego girar hacia América, porque así van las corrientes. Cruzan cerca de Hawái y llegan hasta California. Bajan por la costa de California, que no estaba mayormente poblada, y van parando, pero ahí ya van a tocar tierra y tomar agua, alimentos, etc. Y van a llegar luego finalmente a Acapulco, donde se organiza la gran feria, la gran venta. Vienen los comerciantes de la Ciudad de México, bajan a Acapulco con sus recuas de mulas para cargar los productos que vienen de Asia, de China, y también llegan los peruanos, los peruleros eran conocidos así. Subían en barcos desde Perú con plata para comprar las sedas. ¿Y por qué? Porque había una gran demanda de sedas. Eran las telas más solicitadas. Había dos tipos de sedas. Las sedas caras, para la gente de más dinero, los adinerados, los eclesiásticos, los altos funcionarios, los comerciantes fuertes, los mineros, los propietarios de tierras. Esos compran sedas finas para ellos y para sus mujeres, pero los hombres también. Los hombres llevaban unas especies de medias de seda eran. En los barcos del Galeón, por ejemplo, hay registros de 60.000 pares de medias de seda que llegan, ¿no? Van desde el pie hasta la rodilla, como han visto en los cuadros tradicionales del antiguo régimen. Y luego hay sedas más baratas. Esas tienen una gran demanda entre clases populares, sobre todo para festividades. Y los comerciantes peruanos vienen y compran en Acapulco y llevan eso de vuelta a Lima. En Lima hay muchos retratos y cuadros que muestran este fenómeno. Y son unas sedas preciosas de todo tipo. Y tienen una gran demanda y se pagan con plata, con la plata mexicana. Entonces, este es un comercio que se va a mantener durante mucho tiempo, porque en realidad el Galeón empieza a viajar regularmente desde 1571. Ahora, hay dos historiadores, Flynn y Geraldis, que dicen que desde esa fecha comienza la globalización del comercio. ¿Por qué? Porque dicen, desde entonces se integra el circuito total de comercio a nivel mundial. O sea, a través del Atlántico, pero a través del Pacífico y luego a través del Mar Índico. Se conecta el mundo a nivel marítimo. Y ahí podemos hablar del comienzo de un comercio global, efectivamente. Y México está en el centro de ese comercio global, porque está, por un lado, comerciando con España, en Veracruz con Sevilla, y por otro lado, Acapulco con Manila, y de Manila a China, a Cantón, y luego con Japón, y luego con la India. Estamos hablando de un fenómeno nuevo, fundamental, aunque hay que recordar que no son muchos productos los que viajan, son productos de muy alto valor y poco peso. ¿Por qué? Porque los barcos son pequeños, relativamente hablando. No puede cargarlos con productos muy pesados, porque el costo del viaje y los peligros son enormes. Entonces comienza un comercio global muy amplio. Ahora, hay otro aspecto que tenemos que tratar del comercio desde esta época, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, que es qué productos mandaba México afuera. Mandaba tanto a España como a Asia. Hay básicamente cuatro que quiero mencionar. El primero, claro, es la plata. México es el país de la plata. México se convierte, junto con Perú, en el gran productor de plata a nivel mundial. Se calcula que el 80% de toda la plata que se usaba a nivel mundial venía de México. Y esto es un enorme tema. Se ha trabajado en la historiografía y vale la pena ahondar en esto. Y eso ya lo podremos ver más adelante. Pero quiero mencionarle otros productos que, aparte de la plata, salían de México, que no son tan conocidos. El segundo producto más importante que se exportaba de México eran tintes, más concretamente la grana cochinilla, para empezar, que producía un tinte rojo de gran calidad, muy caro. Ahora, ¿por qué había interés en ese tinte, un tinte rojo? ¿Y por qué era el segundo producto de exportación de México desde 1550 hasta entrado el siglo XIX? Casi 400 años. ¿Por qué? Pues resulta que la grana cochinilla produce el mejor tinte rojo del mundo. Y esto sirve para teñir telas. También sirve para los cuadros, para pintura. En Europa había una gran demanda para un tinte de alta clase para teñir los tejidos, sobre todo de la clase alta. El rojo tenía un valor simbólico enorme. Los reyes, los monarcas, usaban el rojo sobre todo para muchas cosas, de su ropa, pero también de manteles, alfombras rojas, de cortinas rojas. La iglesia también. Recordemos, los cardenales van vestidos de rojo. En las iglesias, los cojines, en los coros de las iglesias son rojas, rojo oscuro, cortinas. La aristocracia usaba mucho el rojo. Tenía un gran valor simbólico. Y la grana cochinilla proporciona ese tinte. ¿Qué es la grana? La grana cochinilla es producto de un pequeño insecto. Un insecto que vive sobre el nopal y que se cultiva sobre todo en Oaxaca. Ese insecto vive en las plantas de nopal que cultivan los campesinos de Oaxaca, y sobre todo las mujeres, mujeres, niños y viejos, porque los hombres estaban cultivando maíz en general. Y cultivan este pequeño insecto en grandes cantidades, y eventualmente lo lo transforman en un tinte. ¿Por qué? Porque la hembra es la que tiene el tinte, tiene un ácido carmínico, lo llaman así, que es un rojo profundo. Entonces cosechan las hembras en una época del año y luego los cuecen o los ponen a cocer al sol y después lo transforman en una especie de pequeñas tortillas, casi como si fueran sopes de la grana cochinilla. Y es un rojo, pero seco, es un tinte rojo, que se meten en sacos de cuero y se transportan en recuas de mulas desde Oaxaca hasta Veracruz y de ahí va a partir para España. Luego de España, los comerciantes que lo compran, compran carísimo, vale como oro. Se lo llevan a Italia, a Francia, a Flandes, a todos los centros textiles, donde se producen esas telas de lujo que usan la monarquía, la iglesia, la aristocracia. Hay otro tinte que también es muy importante, que sale de México, pero no es rojo, es azul. Es el añil o el índigo. Hoy en día conocemos mucho el índigo por los vaqueros, los pantalones vaqueros buenos se tiñen con índigo, con añil. Había una demanda de azul también como un tinte en Europa, y esto se ve tanto en la ropa como en las pinturas. Podemos recordar que la Virgen muchas veces está con un manto, una tela azul, rojo y azul o verde, muchas veces se combina. Entonces también tiene un precio alto de valor, porque todo el mundo quiere usar un azul muy valioso, que mezcla bien con el algodón. También se puede usar con el lino, algo menos con la seda y la lana. La seda y lana funcionaba mejor con la grana cochinilla. ¿Y el añil de dónde viene? Viene de Chiapas y de Guatemala. Guatemala se convierte, y El Salvador, en el lugar principal de producción del añil. Los comerciantes de Guatemala lo compran de los productores locales y lo llevan a Veracruz, o por mar o por recuas de mulas, van llegando a Veracruz, igual que los comerciantes que vienen de Chiapas y que traen el añil de Chiapas a Veracruz a vender ahí. El último producto que vamos a mencionar, mexicano, pero muy importante, que se convierte también en un producto global, es el cacao, el chocolate. México es el origen del cacao y del chocolate. Cuando Cortés llega a México, informa al rey de productos que ha encontrado y manda muestras de cacao. Bueno, sabemos que era un producto muy apreciado en México porque Moctezuma consumía muchísimo cacao y es más, lo usaba como moneda. Cuando llegó Cortés a Ciudad de México, que era Tenochtitlan, en el palacio de Moctezuma encontró 900 millones de pepitas de cacao. ¿Por qué? Porque era la moneda que se usaba. Y el emperador acumulaba toda la moneda y luego la usaba para pagar. Por ejemplo, pagaba a los águilas guerreros de su tropa de élite 2.000 pepitas de cacao por año. Entonces hay una gran cantidad de cacao en México. Y se usa como moneda, pero también se bebe, sobre todo las clases pudientes. Y Cortés y los españoles adoptan este hábito, el tomar chocolate, y lo pasan luego a las cortes, a la corte española, que le gusta ese hábito. Un consumo muy real, porque si Moctezuma lo tomaba, Cortés y compañía, bueno, el rey de España y la corte española empieza a tomar chocolate. Y se convierte en un producto muy cotizado. Sale de todos los años. De hecho, en todos los barcos de guerra que salían de Veracruz, que llevaban productos para la corte, iban cajones de pepitas de cacao, iba cacao para la corte española. Entonces, este es un producto que se va luego a difundir en Europa y va a difundirse en las cortes francesas, en Italia, en Flandes, en todas partes. Se convierte en un producto muy consumido, un producto mexicano, que realmente se convierte en un producto global. Todos estos productos, la plata, la grana cochinilla, el añil, el cacao, son productos globales, de la temprana globalización.
¿Cuáles fueron los principales cambios en el comercio en el siglo XVIII?
El final del siglo XVII y el principio del siglo XVIII están marcados por unas guerras, las llamadas guerras de sucesión española. Esto afecta mucho al comercio de México. Pero veamos de dónde se origina este cambio, estas guerras. Carlos II muere en 1702. Es el rey de España, rey Habsburgo, de la dinastía Habsburga, y él muere sin sucesión. Entonces, no tiene descendientes. Ahí este crea un gran problema, porque no se sabe quién va a ser el monarca. Todas las otras potencias europeas están interesadas en ver cómo ellos pueden influir en España. El rey de Francia, Luis XIV, el famoso rey del sol, ¿no? O rey sol, más bien, él quiere meter un Borbón de la familia suya en el trono español. Pero Inglaterra y Austria quieren meter algún allegado a ellos. Entonces empieza la Guerra de la Sucesión Española y dura casi 11 años, de 1703 hasta 1713, es la fecha. Y resulta que al final gana Francia y se instala un Borbón, Felipe V, de la familia de los Borbones de Francia. Pero Francia tiene que ceder algo a Inglaterra y lo que le cede es la posibilidad de mandar unos barcos que van a traficar con esclavos. Inglaterra va a poder introducir esclavos a América, a la América española. Y desde entonces llega anualmente al menos un barco a Veracruz con esclavos de africanos que se traen. Y esto es otra parte del comercio, el comercio de personas en este caso. Estamos hablando de otro. Tremendo, terrible, el peor comercio de la historia de personas. Se calcula que hubo 9 millones de afroamericanos que fueron transportados como esclavos de África a las Américas. Claro, sobre todo a Brasil, a sur de los Estados Unidos, a Cuba, a las Islas del Caribe, algo a Buenos Aires, a México también. Y van llegando, incorporándose a la población. Es otro tipo de comercio. Y este comercio lo manejaban más los ingleses, los holandeses, los portugueses, los franceses. Pero los españoles participaron. El principio del siglo XVIII, por lo tanto, es una época de grandes cambios, porque no solo se cambia de la dinastía Habsburga a la dinastía Borbona, sino que empieza a haber un cambio dentro de México. Hay una mayor actividad económica, hay mayor dinamismo. Es una época de expansión económica y de recuperación demográfica, porque la población estaba muy golpeada todavía por las epidemias antiguas del siglo XVI. Hay una recuperación, hay una expansión, hay una exploración de minas en el centro y norte de México. Van cada vez más hacia el norte, se van encontrando minas no solo en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Zacatecas, sino ya en Chihuahua, por ejemplo, en Sonora. Y eso, a su vez, lleva a una expansión agrícola. Y empieza a haber un auge de producción agrícola, de nuevas haciendas, haciendas ganaderas, haciendas trigueras, haciendas maiceras. Hay un auge económico importante. También por el lado de la manufactura. Hay manufactura de telas, los obrajes famosos. Luego hay manufactura de tabaco, eventualmente en el monopolio del tabaco, que se crea la mayor fábrica de tabaco del mundo en el siglo XVIII en México, que tenía, la principal fábrica estaba aquí en la Ciudad de México, ahí en Valderas, y tenía 8.000 trabajadores a fines del siglo XVIII. Es la mayor fábrica del mundo atlántico. Bueno, aparte hay que reconocer que todo el mundo fumaba en el México del siglo XVIII, en parte por ese monopolio del tabaco. Pero ese auge, ese crecimiento económico en varias esferas, también beneficia a los comerciantes, a los grandes comerciantes, que son miembros del consulado. El Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, desde principios del siglo XVIII, está dividido en dos grupos. Son alrededor de 200 grandes familias de comerciantes y son conocidos como los dos grupos como partidos. El partido de los vizcaínos y el partido de los montañeses, que eran comerciantes en general de origen del País Vasco o de las zonas del norte de España. Y ellos reparten un poco el poder. Se puede decir que cortan el queso en el Consulado de Comerciantes y alternan el poder. Los vascos un año y los montañeses el otro año, como jefes del consulado. Y esta gente es enormemente rica. Se dedican al comercio y se dedican también a comprar minas y a invertir en haciendas. Y son los que construyen los palacios. Los grandes palacios del centro histórico que conocemos hoy en día, casi todos fueron construidos por estos grandes comerciantes, comerciantes banqueros, comerciantes mineros, comerciantes terratenientes, ¿eh? Esa combinación. Pero siempre estaban en el comercio, esto era fundamental. Entre ellos tenemos a grandes familias de comerciantes y voy a mencionar a tres ejemplos de estos, de los más ricos. El primero es la familia de los Iraeta, que se vinculan con los Icaza. Los Iraeta y los Icaza forman un dúo de familia que tienen una actividad comercial impresionante. Ellos no se dedican solo al comercio dentro de México, sino también al comercio afuera. Se dedican en parte a la grana cochinilla, al comercio de grana, tienen sus agentes en Oaxaca, mandan la grana a Veracruz, también a la compra del cacao. El cacao no solo viene y no solo se produce en México, sino que viene también de Venezuela. Venezuela empieza a producir en el siglo XVIII cacao y eso se importa. Y los Iraeta y Casa están metidos en ese negocio. Al igual que están metidos en el negocio con Manila, con Filipinas, en las sedas, que ellos compran y venden en sus tiendas en el centro de la Ciudad de México. Así que podemos hablar de ellos como comerciantes globales, comerciantes de México que eran muy ricos, ¿eh? De los más ricos del mundo atlántico. Otro ejemplo de gran comerciante es la familia de los Basoco, más metidos en minería, pero también participan en otro tipo de comercio, que es un comercio más interno, que es comercio de ganado ovino. Compran borregos y los traen desde el norte y centro de México para vender al mercado de México. ¿Por qué? Porque lo que más se consumía como carne en México en el siglo XVIII, y se consumía mucha, era carne de borrego. Entonces, este es un mercado importante que Basoco logra controlar en gran parte. Él, aparte, acumula una fortuna colosal, construye sus palacios en el centro de la ciudad y da dinero para el rey en las guerras. De hecho, él financia dos barcos de guerra, dos que se construyen en los astilleros de La Habana. Y esos dos barcos, curiosamente, tienen los siguientes nombres. Uno se llama el Regla, en realidad dedicado a la Virgen de Regla, y el otro se llama el Mexicano. Es un barco de guerra de la Armada Española que se llama el Mexicano. Ya empezamos a ver que se usa el término y hay una identidad. Una tercera familia, o dúo de familias, es la familia de los marqueses de San Mateo Valparaíso y de Marqués de Jaral del Berro. Estos se especializan en minería, pero luego se pasan sobre todo a haciendas ganaderas. Y es impresionante la cantidad de haciendas que tienen. Se encuentra un libro, de hecho, de 1800, que es el libro de cuentas de la marquesa de Jaral del Berro. No eran solo hombres, eran también mujeres muy ricas. Y manejaba las 25 haciendas ganaderas. Y el libro de cuentas de 1802, creo que es como 200 páginas. Está en una especie de libro con tapa de hecho de oveja, ¿no? De piel de oveja. Y trae listas y listas de trabajadores. ¿Se imaginan 200 páginas de listas de trabajadores y jornaleros en esas haciendas? La riqueza de la marquesa de Jaral del Berrio es enorme. En una oportunidad el virrey le pide dinero para ayudarle con sus guerras y ella dice que en ese momento no puede porque ha habido una sequía y ha perdido 60.000 animales. Así es que tenía una gran fortuna y ella bueno, más bien, sus antepasados, a principios del siglo XVIII, construyeron dos grandes palacios en el centro de la ciudad. Uno es el famoso Palacio de Iturbide, el otro es el Palacio de San Mateo Valparaíso en la calle Isabel la Católica, ambos comprados luego por Banamex, sedes de fomento cultural. Y esta familia es una familia, un dúo de familias típica de la época, una gran familia de la oligarquía comercial. Estos eran los hombres y mujeres más ricos del México borbónico. Y podemos mencionar un último detalle. El conde de Regla, él es más minero que comerciante, pero su fortuna llegó a ser de 15 millones de pesos plata. Una fortuna colosal. Bueno, en esta época no había ninguna fortuna en Estados Unidos de $1,000,000. El peso plata era igual que el dólar. O sea, 15 millones de pesos plata era igual que 15 millones de dólares. No hay un solo millonario en Estados Unidos cuando se independiza. Y en México hay muchos millonarios, lo cual es, digamos, una faceta de la vida colonial que es interesante, ¿no? Porque realmente había una colección de comerciantes, banqueros, mineros y terratenientes muy ricos. Bueno, pasemos a otro tema, que es el del comercio en el último cuarto del siglo XVIII. ¿Qué pasa con el comercio en el último cuarto del siglo XVIII? Llegan unas nuevas disposiciones de la corona que son conocidas como las reformas borbónicas. Esas en realidad son reformas que están dirigidas a la liberación del comercio. Hay muchos comerciantes que son competidores del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y de los otros consulados, el Consulado de Comercio de Lima. Y estos son, en el caso de México, en Veracruz, en Guadalajara, en Puebla, estos comerciantes quieren tener su propio consulado y pugnan para tener mayor libertad en el comercio. De la misma manera, de España hay presiones para liberalizar el comercio de los puertos españoles con América, porque era todo a través de Sevilla y luego Cádiz. Y el comercio libre que se establece permite que se haya un libre comercio entre los puertos españoles, todos los puertos españoles y casi todos los puertos en América. En México eso tarda un poquito más, porque el Consulado de Comerciantes pelea mucho el asunto y hasta 1789 va a conservar el derecho de control de la mayor parte de ese comercio transatlántico. Y aumenta el comercio, pero es afectado por un fenómeno que irrumpe el último cuarto del siglo XVIII, que son las guerras atlánticas, las guerras entre Inglaterra, Francia y España. Y todos peleándose por ver cómo controlan América. Los franceses son enemigos de los ingleses y establecen la alianza con España. Es lógico, son dos monarquías borbonas. Y pelean del mismo lado contra los británicos en estas batallas navales de fines del siglo XVIII. Puedo mencionar la primera importante del último cuarto, que es la guerra de independencia de las colonias angloamericanas, la guerra de independencia de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, los 13 colonias se ponen a luchar en contra de Gran Bretaña, pero reciben el apoyo de Francia y España. Eso es una historia no tan conocida. Y de hecho sale aportaciones de plata de México que van a Cuba y luego van a ayudar a financiar las tropas francesas que luchan con Washington, las tropas bajo el mando de Rochambeau y de Lafayette, que son generales que luchan con Washington. Así que, en realidad, México ayudó a la independencia norteamericana. Después siguieron otras guerras, porque no se paran esa época de batallar en mares y en tierra, la guerra de la Convención Francesa y luego las guerras navales entre España, Francia e Inglaterra, que van desde 1796 hasta 1808. En esas batallas navales, la corona española pide préstamos y donativos, y los pide de la gente más rica de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, y piden que contribuyan. Y hay dos tipos de contribuciones. Las contribuciones de la gente de los sectores populares que los llaman donativos, donativos graciosos. No era muy gracioso esa contribución, La gente tenía que contribuir, hasta el indígena más pobre, a los artesanos. Todo el mundo tenía que contribuir para financiar las guerras de la monarquía española, ya de Carlos IV. Pasamos de Carlos III a Carlos IV, ¿no?, a fines del siglo XVIII. Pero los más ricos propietarios en México, los comerciantes grandes, grandes mineros, grandes terratenientes, también tienen que aportar, ellos en forma de préstamos, que se van devolviendo eventualmente, ¿no?, y ayudan a financiar estas guerras contra Gran Bretaña. Pero todo cambia en 1808, porque Napoleón invade España y empiezan las guerras napoleónicas en España. Y entonces cambian todas las coordenadas, las ecuaciones, ¿no? Napoleón ocupa España y el único puerto que queda libre es Cádiz. En Cádiz se establecen las Cortes de Cádiz, que van a luchar contra Napoleón durante toda la guerra. La relación entonces con América se diluye, pero en realidad se mantiene a nivel del comercio. Porque, ¿qué pasa? La Armada Británica en esta circunstancia apoya a las Cortes de Cádiz y apoya el comercio que viene de Veracruz a Cádiz. O sea, se mantiene ese comercio. Ese comercio se va a mantener a pesar de la guerra. ¿Por qué? Porque la Armada Británica va a proteger a la flota mercante que cruza de Veracruz y Cuba hasta Cádiz. La plata sigue saliendo, la grana cochinilla, el añil, el cacao, el tabaco, mucho tabaco, porque los españoles en el siglo XVIII y principios del XIX, pues fumaban muchísimo, ¿no? Y venía mucho tabaco de Cuba y también de México. Entonces se mantiene un comercio ahí, pero cada vez más dificultoso, porque con las guerras pues hay más probabilidades de que se tomen preso a los barcos. Los franceses capturan muchísimos barcos españoles. Entonces, cuando se inicia las guerras de independencia en 1810, el comercio ya empieza a cambiar. Empieza a cambiar porque ya no es tan regular el flujo de los convoyes de barcos mercantes que van a salir de Veracruz para México. Y resulta que se adopta un nuevo sistema, que es el comercio neutral. Se dan licencias para que aquellos comerciantes de aquellos países que no están en la guerra, por ejemplo, los portugueses, los holandeses, los norteamericanos, los suecos, a esos les dan licencia para comerciar con México. Y a esos no hay problema porque no son barcos que están en guerra propiamente y pueden cruzar libremente. Hay unas ciertas reglas de la guerra naval en ese sentido. Y se mantiene el comercio, pero se va diversificando. Ya no es un comercio tan limitado de España con México, como había sido durante 300 años. Ahora va a cambiar. Y desde las guerras de independencia, cada vez más va a haber un comercio, un verdadero comercio libre, y va a empezar a haber un comercio cada vez mayor con Gran Bretaña. Los británicos entran, los norteamericanos también, pero el comercio dominante va a ser el comercio con Inglaterra, y después de la independencia va a ser dominante. Gran Bretaña se vuelve el gran socio comercial de México en el comercio exterior, ¿no? Y esto va a continuar a lo largo del siglo XIX. Pero esto es ya otra historia.
El proyecto México 1521-1821, Se forja una nación, fue dirigido por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Citibanamex, con la coordinación académica de María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinac y María Teresa Franco. En la coordinación de difusión y desarrollo académico, Juan Carlos Almaguer. La dirección de la obra audiovisual estuvo a cargo de Luis Gerardo Arroyo Huitrón. Te invitamos a consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y ver los videos en la página web y las redes sociales de Fomento Cultural Citibanamex.